todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Con todos vosotros, un nuevo sábado a la mañana en la segunda edición semanal de este programa de rock y de heavy metal. Dos horas por delante, si es que no nos pasamos de la una del mediodía, para seguir disfrutando, compartiendo, difundiendo y demostrando al mundo entero que el rock y el heavy metal sigue vivo, incluso en estos tiempos de pandemias, que tan difícil y tan complicado se lo ponen a las bandas. De hecho, para seguir dando buena cuenta de ello, hoy tendremos de nuevo una banda entrevistada. Los madrileños Versoix pasarán hoy por nuestros micrófonos. Sacaremos entrevista que mantuvimos con la banda hace algunas horas, para presentar El Devenir de las Bestias, su nuevo trabajo discográfico, el tercero en la carrera de Versoix. Entrevista, por cierto, que ya os aviso que he tenido la garganta un poquito tocada, el miércoles ya la tuve en el programa, hoy ya la tengo un poquito mejor. No os hagáis paranoias, me da igual lo que sea, me da igual si es un virus gripal, me da igual si he cogido un resfriado, que es lo más lógico por la bajada de temperaturas. Pero el caso es que aquí estamos de nuevo y además perfectamente en cuanto a las sensaciones físicas que uno pueda tener, a pesar, ya digo, de que el frío ha hecho mella en esa garganta. Y luego no sabéis lo que influye también tener un par de niños corriendo por casa, con los cuales, pues bueno, hay que hablar alguna que otra vez en un tono un poquito más alto, otra vez es un poco más bajo, y luego lo que pasa es que uno acaba teniendo una pequeña afonía. Pero hoy, ya digo, la verdad que me voy notando ya esa garganta bastante mejorada. Si tengo algún desliz, algún pequeño gallo que pueda salir a lo largo de la transmisión, pues os pido disculpas. Y también, ya os digo, se nota bastante en la entrevista que mantuvimos con Versoix ese maltrecho estado de la garganta de este locutor. Y es sábado, así que ya sabéis que Sergio estará por aquí de nuevo con las noticias y las efemérides de esta semana. En la segunda hora esperamos su presencia en nuestros estudios para dar buena cuenta de lo que se ha cocido en estos días dentro de nuestra música, que nos sigue trayendo, por desgracia, pérdidas de músicos legendarios y que yo creo que se van demasiado pronto, porque en estos tiempos que corren, pues que a los 69 años fallezca alguien, yo creo que se debe entender que todavía, bueno, pues no debería haber llegado en principio su hora. Sin embargo, es lo que le ha ocurrido, seguramente que todos estaréis ya al tanto, a Sylvain, músico de New York Dolls, fundamentalmente, por los cuales le hemos conocido, a los cuales pudimos ver en directo, con él en la formación, por supuesto. Y qué decir de ellos, ¿no? Pues que es una banda muy, muy influyente. Él, por lo tanto, es uno de esos músicos que han resultado muy influyentes dentro de lo que es el rock en general. Y de New York Dolls, formados allá por principios de los 70, pues sin duda han dejado muchísima huella. Me voy a quedar para hacer un pequeño homenaje a Sylvain, que como digo falleció este pasado día 13 de enero, a los 69 años, víctima de un cáncer que venía arrastrando ya desde hace algún tiempo. Pues le voy a dedicar un pequeño homenaje. La verdad que vaya racha que llevamos en este 2021. Parece que es complicado venir a la radio y no tener que hacer una mención. Nos pueden dejar músicos a veces que igual, no, bajo mi punto de vista, no han dejado tanta huella y, por lo tanto, pues igual sí que damos un poco la noticia, pero tal vez no me vea o el corazón no me diga que debo hacer una mención especial dentro del programa, pero sí que considero que hay gente que, por supuesto, nos ha dejado pues un sello, ¿no?, en definitiva. Así que, por lo tanto, creo que ahí deberemos de meter a Sylvain. Lamentamos su pérdida, agradecemos, como siempre, su música. Deseamos que en próximos programas, a ver si es posible, estemos más tiempo sin tener que dar este tipo de noticias luctuosas, pero, en definitiva, nos queda su música. Y nos vamos a ir al año 1973, cuando debutaba New York Dolls, una banda de la cual él no era miembro fundador, entró un poquito después, y la banda se formó en el 71, él entraría por ahí por el 72, pero luego pues sería pieza clave en la formación. Después de haber funcionado con algunos otros miembros, y en definitiva nos dejaron este primer disco donde había temas como este Trash, que además tengo constancia de que en alguna actuación en solitario del propio Sylvain, él mismo la interpretaba en directo. Es uno de esos temas que llevan también el sello de su composición, así que me voy a quedar de ese homónimo debut de New York Dolls con este Trash para hacer un pequeño homenaje al recientemente desaparecido Sylvain. Descanse en paz. Yeah. Pues ahí está ese pequeño homenaje, mucho más no se puede hacer en estos casos y por desgracia esta vida es así, la gente nos va dejando por unos u otros motivos y no me cabe ninguna duda de que si algo es preocupante en estos tiempos o por lo menos desde que uno tiene uso de razones, sobre todo esa maldita enfermedad llamada cáncer que se está llevando a muchísima gente o que está cortando la vida a mucha gente, ¿no? Porque es, lo cierto es que ya digo, con 69 años, pues a día de hoy no entiendo que por lo menos te debe de quedar algún capítulo más en tu existencia. Así que en definitiva pues nos da muchísima pena y además nos da pena cuando se van músicos que también nos han dejado un sello, sobre todo a nivel internacional dentro del punk rock. Aquellos años 70 eran otros tiempos para este estilo de música. Aquellos grupos, pues como es el caso de New York Dolls, dejaron huella. Sylvain llegó a Nueva York, donde realmente lo que puso en marcha fue una tienda de ropa. Luego acabaría siendo un músico legendario dentro de esta formación. New York Dolls, con los cuales hemos empezado hoy La Mirada Negra. Vamos a seguir con punk rock, pero nos vamos a venir de lleno ahora ya a la actualidad para presentar el nuevo trabajo de los Maños Coacción, que lleva por título Nueva Ira, una banda que ya lleva funcionando desde el año 2014. Hemos podido ver a la formación en alguna oportunidad en directo y es auténticamente arrasadora. Y dan un paso más al frente en su trayectoria con este nuevo trabajo discográfico que podemos ya adelantaros con Ríos de Mierda, el tema que comenzamos a escuchar. Esto es lo nuevo de Coacción. Atronador y así de contundente y potente, Coacción, una vez más, para todos los amantes, seguidores del punk rock, una banda totalmente recomendable. ¿Y qué vamos a decir si nos venimos a suelo vizcaíno de Radio Crimen, que siguen funcionando, una banda que se gestó en su día y sigue estando en la formación gente muy mítica, ya con mucha andadura en antes de llegar incluso a formar Radio Crimen, que ya llevan unos cuantos pasos en los últimos años. Y bueno, todo eso, toda esa experiencia dentro del punk rock, toda esa actitud inquebrantable, y tiene mucho más mérito cuando además van pasando los años por uno, ¿no? Cuando ya va cogiendo veteranía y no se aplacan esos ánimos, pues creo que tiene muchísimo más mérito. Y lo vuelven a dejar completamente patente en Las peores cosas imaginables están ocurriendo ahora mismo, que es el título de su nuevo trabajo discográfico. Vaya título más, bueno, yo creo que en cualquier momento de la existencia de la humanidad, tal vez se podía poner un poco en solfa este título, ¿no? Porque seguramente que nunca pierda realmente vigencia. Y bueno, Miss Dinamita es el tema que vamos a pinchar a continuación, del cual hay videoclip, si queréis indagar un poquito a través de la red. Y bueno, pues nos dicen que es el particular homenaje de Radio Crimen a Ángela Davis, a las consideradas mafias del vertedero, activistas desechos sin domesticar, y en general a todos los que como ellos se consideran colmillos retorcidos para el resto de la sociedad, porque se han convertido en monstruos para no ser víctimas. Así que con ese homenaje pues presentan en Radio Crimen este auténtico temazo de punk rock de título Miss Dinamita. Lo disfrutamos con vosotros. Sigues en La Mirada Negra, ya lo sabes. Arrancamos el programa hoy con un poquito de punk rock y seguimos avanzando. Radio Crimen sonando. Lo dicho, mucho mérito para esta gente que sigue en la brecha y muy buenos trabajos los que nos viene dejando. Si lo que te gusta es este estilo de música, el punk rock, pues no creo que te vayan a defraudar. más arriesgado, se sale bastante de lo que es ya la esencia tradicional, es lo que el propio vocalista de Radio Crimen, también de otras formaciones como por ejemplo Carniceros del Norte, Charlie Cuevas, nos ofrece con Opium Thea, que han editado un trabajo discográfico el 28 de diciembre, se editó, y no es una broma, y bueno, pues nos presentan un estilo más experimental, no sé si calificarlo de post-punk, como viene por aquí un poquito en la nota, juega un poco con sonidos electrónicos, es un proyecto de un dúo, ¿no? Charlie Cuevas junto a Payball Lázaro, pues bueno, son los que llevan adelante este proyecto y de momento pues nos han presentado, bueno, de momento lo que yo primero escuché de ellos son estos dos temas encadenados que vamos a escuchar, este New York y Santurce, homenaje a dos ciudades bien diferentes, ¿no? Una de otra, pues vamos a ir precisamente con Opium Thea y con estos dos temas que se encuentran dentro de ese nuevo trabajo de la formación, donde como digo, seguimos encontrando al propio Charlie Cuevas que acabamos de escuchar ahora con Radio Crimen. Pues este es otro de sus proyectos, de un músico muy muy activo normalmente, y en este último año la verdad que no ha parado, ¿no? A pesar de confinamientos, pandemias y demás, él nos ha dejado varios trabajos discográficos con sus diferentes proyectos. Pues ahí está Opium Thea con estos temas que nos adelantan. Mundo Muerto, por cierto, que no lo he dicho, es el título de este nuevo trabajo, el segundo de la formación. Vamos a seguir escuchando la música de Opium Thea con estos dos temas encadenados, como digo, esto de New York y Santurce, que nos presentaron como anticipo a ese nuevo trabajo discográfico. We'll be right back. Pues fabuloso esto que nos presenta, bajo mi punto de vista, por lo menos Opium Tea, y creo que tiene mucho donde indagar, tiene mucha libertad creativa, que es algo que yo creo que es fundamental, y desde luego el disco se llamará Mundo Muerto, pero creo que hay mucha vida. Mira, si hablamos de Charlie Cuevas, pues creo que es vitalidad lo que rezuma, y además sigue componiendo, sigue haciendo canciones, sigue estando involucrado en muchísimos proyectos en estos tiempos complicados. Este último tema, nos mienten, nos engañan, bien puede definir lo que estamos viviendo. No dejemos, que esto acabe siendo un mundo muerto, porque a veces uno sale a la calle y no sabe ni qué pensar ante el panorama que se presenta ante sus ojos. Y no olvidemos, dentro de la cantidad de sectarismos que siguen surgiendo hoy en día, ya no, normalmente en torno a la política, pero es que luego muchas veces también ya parece que es la guerra de bandos enfrentados siempre por la cosa más nimia muchas veces, ¿no? Y uno hasta le llega casi a preocupar lo sencillo que es que la gente incluso cosifique de una u otra manera a quien no piensa como él. Prácticamente parece que pierde como, no sé, su valor como persona, no se respeta de la misma manera, cuando es lógico que en función de, bueno, de quiénes somos, de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado, podamos tener una forma u otra de pensar. No olvidemos que dentro de nosotros siempre tiene que estar una lucha por la libertad, que en estos días creo que la estamos perdiendo a pasos agigantados. Vosotros sabréis, o cada uno pensará, si con una excusa justificada o no. Yo creo que no hay excusa para llegar hasta donde hemos llegado y para perder todo lo que estamos perdiendo. El caso es que nuestra lucha es la libertad, es el título del tema adelanto que nos ha presentado Benito Camelas de su nuevo trabajo discográfico, que lleva por título Resiliencia. Los que venían siendo los Benito parece ser que vuelven a retomar el nombre de Benito Camelas después de algunos cambios en la formación, y bueno, pues esto es lo que nos presentan. Lo disfrutamos contigo, un bonito tema. Recordad, nuestra lucha es la libertad. Esto es lo nuevo de Benito Camelas.
Penséis que no sabemos lo que sois en realidad. Sois unos falsos e incompetentes. Sois como hienas, siempre sonrientes, agazapados en vuestros escaños con inmunidad. No os importa ni una mierda lo que pasa aquí a diario. No veis que el Mediterráneo es una tumba en realidad. Al emigrante siempre hay que culparlo de que nos roban el trabajo, cuando vosotros, los delincuentes, qué asco que dais. Pero pronto vuestro cuento va a acabar, nadie lo podrá parar. Romperemos todas las barreras, lucharemos todos a la par. Y es que hoy se acabó la paciencia y no hay cuerpo para tragar más. Destrocemos todas las banderas que van a rodear, volaremos por las fronteras, nuestra lucha es la libertad. Besos y abrazos y son elecciones, votos que sirven para abriros las puertas y entrar a robar. No penséis que este negocio va a duraros para siempre. No penséis que nuestra calma será calma hasta el final. Llegará el día que se una la gente, de ideología y clases diferentes, pero luchando unidos sin miedo por la libertad. Pero pronto vuestro cuento va a acabar, nadie lo podrá parar. Romperemos todas las barreras, lucharemos todos a la par. Y es que hoy se acabó la paciencia y no hay cuerpo para tragar más. Destrocemos todas las cadenas, no hay banderas que van a rodear. Volaremos todas las fronteras, nuestra lucha.
lo nuevo de Benito Camelas. Ojalá esté pronto ese día en que se una la gente. De momento, para que unirnos habrá que destapar también el velo cuando veamos probablemente la realidad todos, lo que de verdad hay detrás de ese velo que ponen delante de nuestros ojos, o muchos velos, o muchos muros incluso que hay que derribar. Tal vez ahí, y cuando veamos esa realidad, realmente nos unamos. Pero falta nos hace en estos tiempos que nos están tocando vivir, y lo que uno ve es que hay gente empeñada en meterse en una especie de bandos de uno u otro lado, cuando muchas veces lo que hay que hacer es dar información y, oye, cada uno que contraste, que piense como quiera. Evidentemente todos tenemos nuestras ideas, pero a veces parece que las expones y resulta que eres atacado de una u otra manera. Una cosa es expresar el desacuerdo y entrar en un diálogo, y otra cosa es, pues lo dicho, decir que yo voy a militar en este bando porque está a favor de no sé qué, o yo voy a militar en este otro porque está a favor de no sé cuánto. Hombre, puedes estar a favor de esas ideas, pero de ahí acabar ciertas trincheras yo creo que no nos va a traer en el futuro nada bueno, así que esperemos que se vaya imponiendo un poco la sensatez. El caso es que la música nos sigue uniendo y Benito Camelas siempre nos ha dejado grandes canciones. Benito Camelas o los Benito, pues siempre nos han dejado grandes canciones de las que llegan a tocar el alma. Y hablando de tocar el alma, pues qué decir de unos clásicos como Topo. Vamos a ir con un tema de adelanto que entendemos estará en el próximo trabajo discográfico, porque de momento no tenemos título de nuevo disco ni nada, solo tenemos un tema que nos han hecho llegar y que el propio José Luis Jiménez nos dice que quiero presentaros un tema que forma parte del trabajo que Lele y yo estamos preparando. Se llama el tema Maldito Dinero. Y bueno, yo creo que el título ya es bastante explícito. El dinero. A veces no es tan difícil seguir ese rastro, o entiendo yo que no es tan difícil ver que el funcionamiento del mundo se basa en eso, en lo que es el dinero. Es un mundo capitalista, quieras o no, porque realmente gira en torno a ello. Hasta ahora ha sido así, sigue siendo así. En un futuro próximo, me temo que independientemente de cómo se reestructure, seguirá siendo así. Así que, en definitiva, pues un tema que ya apunta a ser vigente por mucho tiempo. Maldito dinero. Esto es lo nuevo que nos presenta Topo. Single, un tema suelto de lo que están tramando en estos días José Luis Jiménez y Lele Laina. Topo. qué buena forma se siguen encontrando Topo. En los últimos años, en los últimos discos lo han venido demostrando. Y de momento también rezuma muy buenas sensaciones este tema, Maldito Dinero, que es el adelanto de lo que ahora mismo se está cociendo por parte de la banda madrileña. Seguimos ya con los entrevistados en el día de hoy. Mantuvimos entrevista con Sergio hace un par de días, no llega a 48 horas realmente. El jueves a la noche charlábamos con el guitarrista de Versoix, y ellos son Versoix los invitados hoy aquí en La Mirada Negra para presentar un poquito más en profundidad El Devenir de las Bestias, este nuevo trabajo discográfico que suena, como ya mismo vais a apreciar, con el tema que le da apertura. Volvimos a empezar Versoix, enseguida tenemos esa entrevista, la sacamos íntegramente para ti.
Entra despacio, cierra la puerta y acurrúcate en mis brazos. Brazos de alambre, pero al fin y al cabo brazos que sostendrán la hilera de tu amanecer. Soy quien te roba, soy quien condensa tu maldad mientras me lloras. La que te libra del peligro de los días. No hay más tiempo del que me quieras conceder. Si vas a venir conmigo, quítate la ropa, esparciendo lo prohibido por toda la alfombra. Volvimos a empezar y nos volvió a ocurrir. Con tanta oscuridad yo no pude dormir. Su calor me atormentaba, faltó de imaginación. Volvimos a empezar y nos volvió a ocurrir. Con tanta oscuridad yo no quise dormir. Y la sangre aún me quemaba, la olvidé en cada palabra que escribí. Desapurando, recoge el miedo en tu canción, los arañazos. Cada segundo de esta historia en tu papel. Descompensemos la balanza para el lado de los pecados que quisimos cometer. Derrotada la nostalgia y todo lo descrito. Sáquenla de mi cabeza, no la necesito.
Versoix es la banda invitada hoy aquí en La Mirada Negra, presentando su tercer trabajo discográfico, que lleva por título El Devenir de las Bestias, donde la banda creo que ha afianzado su estilo, su personalidad, que ya venía un poquito marcada, sobre todo con su segundo disco anterior, Redención. Tuvieron un primer trabajo discográfico en 2015 en concreto, El Dilema del Erizo. Luego ya digo que creo que con Redención, a mi modo de ver, la banda afianzó un poco lo que era el estilo o la línea a seguir,
que definitivamente pues se ha remarcado en El devenir de las bestias, que es este nuevo trabajo discográfico que vamos a presentar hoy un poquito más en profundidad aquí en La Mirada Negra, con su guitarrista, con Sergio. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí. Y oye, lo primero, enhorabuena por este disco, porque creo que lo merece, ¿no? Que el resultado a todos los niveles, sonido, la emoción que transmite el disco, ese estilo tan abierto, ¿no? Que también tenéis, que bueno, que puede gustar a un amplio número de público, tanto del rock como incluso en algún caso, bueno, pues podría ser de fuera del rock, que no dejáis de ser al fin y al cabo, ¿eh? Una banda de rock, simplemente que tenéis unas melodías pues que pueden llegar a resultar muy sugerentes, accesibles, y que yo creo que están muy, muy, muy trabajadas en todos los sentidos. Creo que el disco transmite buenas sensaciones y que el resultado es como para que estéis satisfechos. No sé cómo lo habéis vivido vosotros.
Pues sí, nosotros estamos muy, muy satisfechos. Ha sido un año difícil y triste, desde luego, porque no se ha podido presentar en directo, porque tuvo muy buena acogida. Y eso, es una pena no haberlo podido llevar al directo, pero bueno, con el resultado del disco nosotros estábamos muy contentos, porque es algo que nosotros estábamos buscando, eso, como dices tú, afianzar el sonido nuestro. Mucha gente nos ha dicho eso, que tenemos un sonido peculiar. No nos importa si es más rockero, o es más heavy, o es más pop, o es más, no sé, punky, ¿no? Nos da igual, buscamos en lo que nos gusta a nosotros y ya está.
Eso es lo importante.
Pues creo que eso es más sincero. Entonces, creo que por ahí a lo mejor ha tenido esa buena acogida.
Eso es lo importante, es que además hay una personalidad, porque lo cierto es que, como digo, es un estilo que puede ser muy abierto, que puede acaparar a un amplio número de público, y lo importante es que sois vosotros, ¿no? Sois Versois. No creo que seáis una de las bandas con las que venga una comparación inmediata, ¿eh? Eso es lo que pienso yo.
Sí, no, la verdad es que sí. Todo el mundo le dice, ¿pero a qué suena la banda? Pues a Versois, porque no es una continuación de un rock urbano clásico, ¿no? De que ahora está tan de moda aquí en España, ni es un rock puro y duro, ni es heavy puro y duro, pues es una mezcla un poco de todo. En algunas partes de las canciones surge más una cosa y en otras canciones surge otra. Y bueno, es un sonido que yo creo que nos hace peculiar y que hace algo característico nuestro.
¿Y estás de acuerdo más o menos con lo que yo comento? Son tres discos los que tenéis editados. El dilema del erizo ahora parece ya que queda como muy lejos, y eso que 2015 pues no fue hace tanto, pero teniendo en cuenta el salto que disteis con Redención, sí que parece ser que Redención puede haber sido el disco que ha marcado el punto de inflexión o el camino a seguir. No sé si lo veis así, porque a veces siempre los primeros discos, pues como que luego los propios grupos no los rechazáis. No es tan normal que lo haga la gente desde fuera, pero a mi modo de ver sí que considero que hay un punto de inflexión claro, y que ese primer disco, bueno, pues ahí está, ha quedado muy bien como debut, pero sí que está claro que Redención es el que marca un poco el camino a seguir para llegar ahora al Devenir de las Bestias.
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Además, a nivel de producción y a nivel de grabación y todo eso, se nota bastante el salto, sí que es cierto. El primer disco no renegamos de él, estamos muy orgullosos. Sé que no suena igual que este, pero bueno, es nuestro primer trabajo. Como bien dices, es para romper el hielo, es una carta de presentación. Que además, de hecho, hoy hemos estrenado un tema regrabado. Vaya. De ese disco, haciendo gala a los 5 años que hizo el año pasado, y lo hemos estrenado hoy en Spotify. O sea que quien que quiera meterse a escucharlo, pues le invito a ello, porque el trabajo merece, el resultado merece mucho la pena. Es una regrabación de la canción de Lo que fuimos, que es el penúltimo tema de ese disco, y sí que estoy de acuerdo contigo, claro. El punto de inflexión lo marca Redención. Además, fue donde pegamos el salto a las discográficas, y para nosotros fue, para muchos medios, fue como nuestro primer disco.
El hecho de que retoméis algún tema de ese primer disco, que es motivo de que ahora mismo, pues bueno, las bandas estáis como un poquito paradas a nivel de directo, y son ideas que se os van ocurriendo, o también está el tema de que igual se os queda la espina de que ese disco, si lo registráis a día de hoy, podría ganar muchísimos enteros.
Es una mezcla de las dos cosas. Es una mezcla de las dos cosas. Es una mezcla, pues, lo que bien dices, aprovechamos el tiempo de que ahora, pues, trabajar un directo y demás, que nosotros ya lo teníamos muy trabajado, pues sí, vas al local cuando podemos ir al local y trabajamos eso, y luego aparte, pues, dijimos, mira, vamos a lanzar este tema. Además, este tema le tenemos mucho cariño, es uno de los temas que más nos piden en los directos, suele ser el que cierra casi siempre los directos, y pensábamos que podía ganar fuerza volviendo a regrabarlo ahora, y creo que así ha sido.
Simplemente regrabación para escuchar, o también habrá videoclip, porque una cosa con la que se ha hablado mucho de vosotros son esos videoclips con los que habéis venido presentando El devenir de las bestias, ¿no? Que están muy currados, que habéis hecho incluso una trilogía, ¿no? Contando, bueno, un poco una historia, ¿no? Con una actriz como Sirene Ferreiro. Y es algo que, bueno, por lo menos creo que se ha valorado bastante, ¿no?
Pues sí, a ver, entre el principio, sí va a haber videoclip, ya lo tenemos hecho, saldrá en unos días más adelante. Es diferente a la línea de videoclip que hemos hecho para presentar El devenir de las bestias. Se nos ocurrió la idea esta de hacerlo así en una trilogía, pues comentándolo con el promotor, con Chema Gallego, nos estuvo comentando que, bueno, le estuvimos comentando nuestra estrategia que queríamos ir a seguir para este disco, de ir presentando poco a poco los temas, y nos dijo que bueno, pues que si iban con videoclip y tal, molaría que tuviese algo que ver uno con otro, y bueno, pues dándole vueltas al asunto, se nos ocurrió esta idea de la trilogía, que creo que ha quedado bastante chula y que a la gente le ha gustado bastante. Uh-huh. Como bien dice, contamos con grandes colaboraciones, con grandes actores, y se nota y merece la pena, claro.
Uh-huh. Y bueno, lo que es el disco, habéis repetido producción con Javier Salas, ¿verdad? Que yo creo que quedasteis bastante satisfechos en el anterior trabajo.
Sí, claro, es lo que hemos dicho antes, que fue un gran salto para nosotros contar con Javi, y por supuesto hemos vuelto a repetir porque salimos muy contentos y hemos vuelto a salir muy contentos otra vez, o sea que con Javi es que se trabaja muy a gusto, muy bien, es como de la familia y estás como en casa, entonces pues, y luego te ofrece estos resultados tan buenos que claro, tuvimos que volver a repetir.
¿La grabación la compararías con el anterior disco, o se apuntan errores que hay que enmendar, cosas nuevas que hay que hacer? ¿No se puede comparar una con la otra?
Yo, bueno, a ver, de todo se aprende, ¿no? Pero no lo calificaría como errores, sino como que vas avanzando. Es una grabación similar, parecida, porque es con el mismo productor y es en el mismo estudio, pero a la vez es diferente porque buscamos cosas distintas. En Redención buscamos quizás mucha fuerza, fuerza que queríamos redimirnos nosotros mismos del primer disco, que se nos quedó un poquito flojo en cuanto a eso, a producción y demás, y en este pues ya íbamos con más madurez, ¿no? Ya no nos importaba tanto que fuera solamente fuerza, sino hay un equilibrio de todo, ¿no? Incluso dentro de las canciones también se nota ese equilibrio, y por eso para mí este disco es un disco muy muy redondo. Quizás si el primero lo grabásemos ahora sonase mucho a este disco.
Bueno, un punto fuerte creo que tiene la banda son las letras, ¿no? Que creo que están muy curradas, que bueno, podéis dejar cierto espacio también para que cada uno pues las interprete, ¿no? De una u otra manera. Me parece que son muy poéticas, que también creo que puede ir un poco, bueno, hilado un poco con el nombre del grupo, ¿no? Versois, no sé si es así o no, pero bueno, creo que más o menos podía enlazar bastante, bastante bien. Creo que es un punto fuerte del grupo, que sabéis jugar muy bien con esas metáforas, con esa forma poética de escribir letras. No sé si entre todos aportáis o quién lleva un poquito la batuta.
Las letras y la composición de ellas la lleva Jesús, que es el vocalista y el guitarrista también, que tiene pues ese talento, ¿no? Porque eso se tiene o no se tiene. Yo creo que es así. y bueno, pues él tiene ese talento, ¿no?, para sacar esas letras, como bien dices, muy poéticas. Sí que tiene que ver el nombre, ¿no? Es un poco un juego de palabras también. Y sí, la verdad es que se las trabaja muchísimo. Además, desde que empezamos una canción, las letras pueden ir cambiando varias veces. Y luego, pues siempre está esa parte ambigua, ¿no? Que todo el mundo puede hacer esa letra suya, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor, aunque esté tratando un tema concreto, tu interpretación por tu experiencia de ese tema es otra. Entonces puedes llevártelo a tu ámbito personal. Con lo cual es algo muy muy bueno y muy agradable, ¿no? Que a la gente le gusta bastante.
Sí que es verdad que luego una buena letra no transmite lo que tiene que transmitir si no hay una buena base, ¿no? Que vaya bien empastado lo que es la base instrumental con esa letra, ¿no? Tenéis, como decimos, un estilo muy variado. Creo que el disco además es muy bueno, muy tiene mucha vitalidad, ¿no? Porque hay muchos cambios. Tú como guitarrista entiendo que pasas por diferentes tesituras también a lo largo del disco, los ritmos. Tampoco os gusta quedaros, entiendo yo, en lo más, por lo menos no se hace monótono en ningún sentido, o sea, es un trabajo que ofrece muchísima vitalidad. Luego lo que es la composición general, lo que son ya las canciones a nivel instrumental, ¿cómo las creáis o cómo acaban tomando la forma definitiva?
Pues Jesús viene con las ideas al local y bueno, allí pues vamos montando, cada uno va aportando su personalidad en su propio instrumento y luego pues tenemos mucha confianza entre nosotros mismos para poder ir ayudándonos entre unos y otros, el decir, pues a mí esto me sonaría de esta manera mejor, o prueba aquí este golpe, o aquí no metas caja, o el bajo aquí que haga esto otro. En general, lo vamos trabajando ahí en el local y bueno, esta grabación, por ejemplo, para el disco fue la tercera que hicimos. O sea que le damos bastante vueltas a los temas.
Luego además de arreglos hay una serie de colaboraciones que creo que le acaban dando mucho color al disco, ¿no? Como son los violines en algunos temas por parte de Manu Clavijo y también esa voz de Wanda, ¿no? La que hace algunos coros, esa segunda voz en algunos de los temas. ¿Cómo es algo que os pide la canción? ¿Es algo que pilláis a mano? Porque bueno, no es algo que sea constante en todos los temas, pero sí que al final acaba dejando un buen resultado en unos momentos puntuales que yo no sé si luego de cara al directo se podría echar de menos. ¿Cómo surge un poco el hecho de completar los temas con esas colaboraciones? Luego ya hablaremos de los vocalistas que también colaboran en el disco, pero sobre todo vamos a ir a ese plan un poco más sutil, ¿no? Lo que son los violines y esas segundas voces que creo que dan un resultado espectacular.
Pues sí, contamos con Manu Clavijo. Manu Clavijo sí aparece en el estudio, pero nosotros sí que teníamos claro que queríamos meter unas cuerdas y un piano que también aparece en Desorden, que también lo mete él, Manu Clavijo, y en el estudio pues se lo propusimos a Javi, le dijimos, mira, aquí en esta canción y en esta sí que queríamos meter unos violines, a ver cómo podíamos hacerlo, y fue el quien nos dijo de Manu Clavijo, que anteriormente contactamos con él para mandarle los temas y que los fuera trabajando. Un otro genio, ¿no? Porque el resultado ahí está. Las cosas salen porque van, nos las piden las canciones, por así decirlo, ¿no? Son pequeños matices, como bien dices, pero son pequeños matices importantes. Con Wanda nos pasó algo parecido. A ella la conocimos, que era vocalista de otros grupos y habíamos coincidido con ella. Y ya había colaborado con nosotros en algún directo y sí que teníamos la idea clara en que metiera algunos coros también en algunas canciones y pues lo mismo, son pequeños matices que colorean un poquito más el disco en general.
oye el resurgir del viento mientras destrozan tus alas. Pon flores en tu camino, ya se regarán mañana. Si has sembrado en mi cultivo tu semilla desgastada, porque me muero de frío y los huesos se descartan. Se quieren ir contigo. He descongelado el tiempo, la palabra mi enemigo. He dejado en el recuerdo los versos que no escribimos. Y ahora ya no tengo amores, ya nadie duerme conmigo. No quiero cargar más pesos, quita esta cruz de mi espalda, que ya no me quedan dioses que rezar por las mañanas. Pon un candado a mi vida, algo se escapa. Hierro viejo que me oxidan, las cadenas que me atan. Te entregué con mi cordura las cuerdas de mi guitarra. El vino que amargo y fino desgarraba mi garganta. Las flores de aquel camino que a tu paso
es que luego se pueden hacer llevar al directo, o sea, o se les puede llegar a echar de menos en directo.
La idea en la presentación era presentarlo tal y como está. Esa era la idea. Luego, cuando evidentemente si sales fuera, pues no tienes la posibilidad de irte con todos fuera para presentarlo igual en distintos conciertos de la gira. Pero en la idea de la presentación sí que era presentar el disco en la medida de lo posible, tal y como estaba grabado. Pero bueno, claro, con esta situación pues ni no se ha podido ni estrenar el pobre todavía.
Y bueno, luego están ahí también las colaboraciones de Dani, de Whiskey Caravan y de Beltrán de No Procede, que bueno, cada uno aporta lo suyo a diferentes temas, ¿no? En concreto de Dani a Círculo de Tiza, y en concreto en Beltrán en la distancia. Un poco cómo surgen ambas, y bueno, sobre todo yo, bueno, destacaría las dos, pero lo de Dani me parece increíble cómo se mete en el tema de tal manera que vamos, lo acaba marcando igual demasiado, no sé si en este caso a vuestro propio vocalista le quita como mucho protagonismo, en un momento dado, ¿no? Pero bueno, o sea, lo cierto es que ambas colaboraciones quedan de lujo.
Pues sí, mira, lo de las colaboraciones también sale directamente allí. Y esto sí que sale ya con el disco, con la grabación en marcha, ¿sabes? Ya allí sí que empezamos a pensar en meter alguna colaboración que aportase algo diferente al disco, ¿no? Que aportara algo más. Y bueno, pues normalmente los grupos se apuntan a la zona alta, ¿no? Y nosotros no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era que aportaran calidad, que hicieran pues precisamente eso, las canciones suyas, y que tuviesen personalidad. Y sobre todo voces que fuesen únicas y que fuesen acordes con el tema al que íbamos a meter. Y así fue, pues salió el tema de Whiskey Caravan, que hablamos con Dani y dijo que él estaba encantado y demás, y pues aportó su enorme talento y su gran voz a Círculo de Tiza, que efectivamente hace suya, porque es así, hace suya, es que es muy bueno, Dani es muy bueno.
A Jesús no le importó, ¿no?
No, para nada, al revés, él estaba encantado. Nosotros lo que teníamos claro era eso, queríamos que las voces fuesen acordes al tema, que mandamos a cada uno un par de temas y que sobre todo fuesen voces personales. Uh-huh. Y en cuanto a Javier de No Procede, a Beltrán, pues igual, o sea, es otro máquina, otro tío que se involucró desde el principio hasta el final, y que hizo suyo también el tema, o sea que el resultado de la distancia es espectacular, porque también es muy bueno y porque es otra voz pues con mucha personalidad y con mucha garra que hace suyo también lo que toca.
Uh-huh. Y bueno, es muy llamativo el título del disco, ¿no? Porque no es un título habitual, o es un título que choca, me recuerda más al título del primer disco que al segundo, ¿no? Que el Dilema del Erizo pues también tenía un título como muy llamativo, ¿no? No es algo que te venga hacia la mente de forma sencilla. Y el Devenir de las Bestias me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que no es algo sencillo, no es un título típico, ¿no? No es algo que se te venga fácilmente a la cabeza, y tampoco hay ningún tema en la obra que lleve ese título. ¿Qué queríais expresar con ello?
Pues lo que expresamos es que cada canción es una bestia. Entonces, lo que expresamos con el título es que la lucha interior, ¿no? Por uno mismo, por las relaciones interpersonales. Hay un tema que lo plasma bastante bien, que es el cristal. Es un tema que trata la depresión. Y la depresión como enfermedad, eres tú mismo. Tú eres tu propia enfermedad, porque no hay ningún agente externo que está chocando contigo, que está tratando de invadir tu cuerpo, sino que es tu propia mente. Entonces la bestia no sabe si eres tú o si la tienes dentro, o si la bestia son los demás. Pues es un poco ese juego, ¿no? Y con cada canción pues es un poco lo mismo, porque cada canción es una bestia diferente que cada uno tiene que superar.
Y la portada, que me parece también muy muy chocante, muy muy original, ¿cómo la enlazamos con todo el contenido del disco?
Pues la portada es una obra maestra de Chris Del Robles. La contactamos por internet, vimos sus dibujos, vimos sus ilustraciones y nos encantaron. Le mandamos el disco, le mandamos la maqueta, la escuchó y nos envió varios bocetos, entre ellos esto que hemos sacado. Para mí es eso, una obra maestra, y claro, nos quedamos maravillados con el resultado, y nada, se puso con ese dibujo que nosotros le hicimos. Después de varias pruebas que hizo, pues nos mandó este resultado y es una maravilla. Es idea suya, o sea que nosotros le mandamos, como te digo, la maqueta y dejamos actuar a ella. Uh-huh. Ella nos mandó esto, era lo que a ella le inspiraba, y nosotros sabíamos cómo iba más o menos porque las líneas de sus dibujos eran así, y nos encantaron y nos llegó este resultado.
Y bueno, te he notado bastante quemado con la situación que os ha tocado vivir, o resignado también, ¿no? En parte, pues porque es una putada que saques un disco en marzo como sale este y resulta que te confinan a los pocos días o casi coincidiendo con la salida del disco y no se puede girar, una banda no puede funcionar de la forma en la que tenía un poco planeado, son muchas ilusiones, mucho esfuerzo que está depositado ahí y resulta que se para un poco ese trayecto, ¿no? Es cierto que hay bandas que se han intentado amoldar a esta nueva, bueno, yo no, es que no quiero llamarlo normalidad porque no me parece ni medio normal. Hasta nueva.
No es.
No, eso es. No, no, no.
Es, pero normal no es.
Eso es, esta nueva situación, ¿no? Hay gente que se ha adaptado. Otra gente está esperando a que esto pase. Que claro, tampoco sabemos ni cuándo va a pasar. Ni en qué escenario nos vamos a encontrar cuando. Y nunca mejor dicho, en este caso que hablamos de música. Cuando todo esto pase, ¿no? Vosotros un poco cómo lo estáis afrontando, ¿no? ¿Cómo lo estáis llevando? El hecho de que. Bueno, pues de que estamos en este impasse. ¿Se puede uno tirarse a la piscina a tocar en las condiciones que se están intentando imponer? ¿Esperar y tener paciencia? No sé, ¿cómo lo estáis llevando?
Pues, como tú dices, con resignación. Porque, como bien dices, es una pena, ¿no? Haber sacado este disco. El disco salió ya en el confinamiento, o sea que nosotros sabíamos a lo que nos estábamos exponiendo a la hora de sacar el disco. Nunca sabes cuándo esta situación va a terminar. Entonces, pues bueno, dijimos... sí que habían salido varios adelantos y ya teníamos todo preparado, así que continuamos con las fechas tal y como estaban y lo sacamos adelante y dijimos, bueno, por lo menos que la gente lo escuche, y ahora que tenía tiempo entonces en casa para hacerlo, pues así no tienen excusas para no hacerlo. Pero claro, detrás de ese disco había una gira que habíamos trabajado bastante, tanto a nivel como es el show, tanto a nivel como son las fechas. Y sí, fue todo para atrás, claro. Nosotros sí tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad, como bien dices, que a mí tampoco me gusta decir, porque como bien dices tú, de normal no tiene nada, pues tendríamos que adaptarnos, pero en un principio no lo estamos haciendo, es decir, en un principio preferimos esperar. Incluso ya se está bajando la posibilidad de empezar a grabar cosas nuevas y ya cuando todo esto pase, pues presentarlo todo junto. Porque material pues ya vamos sacando y dado que no podemos presentar esto en condiciones como nosotros nos gustaría, pues igual nos liamos la manta a la cabeza y nos ponemos a grabar cosas nuevas. No sabemos, todavía estamos ahí en un impasse un poco extraño. Además ahora esto con lo de la nevada también y demás, pues llevamos un tiempo sin poder juntarnos entre las navidades y las nevadas y eso, pero volveremos ahora ya esta semana al ataque otra vez y pues nos pondremos un rumbo porque habrá que decidir. Nosotros teníamos la presentación de Madrid que ya se canceló en mayo, la teníamos ahora en enero, hemos tenido que volver a cancelar. Ahora ya entonces en mayo la pospusimos para enero, pero ahora ya de momento está cancelada definitivamente a esperas de a ver qué pasa. Y eso, pues tendremos que decidir a ver qué rumbo tomamos, porque todavía la verdad que yo creo que nosotros ni nadie lo todavía tenemos muy claro para dónde nos va a llevar esto.
Ya si estamos hablando de mirar al futuro, hablamos ya de temas realmente nuevos, ¿no? Rescatar más temas del primer disco o alguna cosa así un poquito especial, ¿no se os pasa por la cabeza?
No, ya hemos sacado, como te digo, el tema este que ha salido justo hoy. En unos días saldrá el videoclip que ya tenemos preparado. Hicimos también algo diferente, aprovechando así también el tiempo en sacar un tema acústico de este disco, del Cristal. Sacamos el tema acústico y ya es todo sería material nuevo, todo tema nuevo.
Cuando trabajáis los temas, también los trabajáis así pensando un poco en temas sueltos, ¿no? Que van saliendo un poquito de anticipo, que casi cada uno se convierte en un single de esta manera, ¿no? Porque yo no sé si precisamente el hecho de pensar o si lo enfocáis de esa manera, ¿no? De decir, aquí va a haber un videoclip, va a ser un tema que va a chocar, que va a pegar fuerte, hace que, por ejemplo, luego el disco, cuando se juntan un poco todos los temas, podemos decir que todos son, entre comillas, singles, ¿no? O no sé si realmente lo enfocáis, aunque vayan saliendo de esta manera, con videoclips y demás, o por temas sueltos, lo enfocáis ya pensando en lo que es un disco completo.
Normalmente lo enfocamos a lo que es el disco completo. Normalmente sí. Y luego sí que es verdad que cuando se está terminando de cocer la canción, ya sabes tú que esa canción puede ser perfectamente un single. Pero sí que nos ha pasado que arreglándolo luego ya terminando en el estudio, pues cualquier matiz que se ha metido, cualquier cosa que hemos agregado al nivel de producción y demás, hemos cambiado de opinión, hemos dicho, es que esta iba para single, pero al final va a ser esta. O sea que nosotros trabajamos y cuidamos mucho todas las canciones y pensamos que eso, que el disco tiene que ser una combinación de todo. No tiene por qué ser todas las canciones cañeras o todas las canciones lentas, no. Pues esta va más a medio tiempo, esta combina un poquito más esto con esto, esta es un trayón que de principio a fin, pues bueno, es un poco para redondear y para cerrar el círculo, pero trabajamos los temas de esa manera, como disco completo.
Bueno, pues esperamos esos próximos temas que puedan ir llegando por parte de Versois, que no sé si nos podrían sorprender lo nuevo que tenéis. Para la gente, por ejemplo, que ya os conozca, ¿no? Y que haya escuchado este, el Devenir de las Bestias, ¿puede llegar a sorprenderse con lo nuevo que podéis estar haciendo?
Pues, hombre, nosotros seguro que seguiremos lo que es nuestra línea. Los temas que estamos ahora mismo ahí preparando un poquito de espacio suenan a Versois, pero sí que hay muchas cosas que pueden ser sorprendentes, porque como hemos dicho antes, pues de todo se aprende y siempre quieres ir a hacer algo mejor. Entonces, pues seguramente que haya sorpresas y que haya temas que sí que sorprendan.
Bueno, Sergio, por mi parte poquito más, pedirte disculpas porque tengo la voz un poquito tomada en estos tiempos de frío, que no le entra nadie paranoias, pero bueno, estamos hablando por teléfono, así que en el caso de que fuera el famoso bicho, no creo que te lo... De momento no nos han dicho que se contagie a través del teléfono, pero bueno, el caso es que te pido disculpas porque siempre, cada año, pues, vamos, es algo que me suele ocurrir, algunas entrevistas las hago con esta voz un poquito más grave de lo normal. Así que disculpas por ello y nada, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir para terminar, lo puedes hacer y reiterarte el agradecimiento por habernos atendido.
Nada, muchas gracias a vosotros. Nosotros es un honor y un placer estar aquí, estar con vosotros, con tantos y tantos medios que luchan como las bandas para seguir adelante. Y el honor es, y el placer es nuestro. O sea que, nada, pues animar a la gente a que escuche el disco, a que no se lo deje atrás, que la verdad que no es porque sea nuestro, que también, pero que merece mucho la pena escucharlo y que nos puede seguir en cualquier red social y puede escuchar el disco en todas las plataformas digitales.
Pues de acuerdo, Sergio, pues hasta otra.
Muchísimas gracias, hasta otra.
Yeah. eso que alimenta y que mata a la vez, te añora y te condena. Comprendí que un día gasté el aliento y nunca estuvo allí, la extraña sensación del que volví a morir para poderte dar amor. Mírame rogando las caricias del amanecer, el beso que alimenta y te mata a la vez, te añora y te condena. Comprendí que un día gasté el aliento y nunca estuvo allí, la extraña sensación del que volví a morir para poder tenerla.
Pues ahí ha estado la entrevista que hemos realizado con Versoix y hemos escuchado los temas Volvimos a Empezar, con el cual hemos arrancado la entrevista. Luego ha sonado Memoria, con esos arreglos de violines que queríamos dejar también patente en la música, ¿no?, de los madrileños. Y hemos terminado con uno de los temas que cuentan con una voz invitada, como es el caso de La Distancia, donde nos encontramos con Beltrán de No Procede. En su día, bueno, en programas pasados hemos pinchado algún otro tema, como por ejemplo Círculo de Tiza, donde colabora Dani de Whisky y Caravan. Y bueno, pues creo que hemos dado buena cuenta de este interesante disco, abierto estilísticamente y también yo creo que con un impacto y con un resultado que, bueno, enseguida yo creo que se puede captar tanto porque tiene melodía como porque tiene emoción. La verdad que los temas de Versoix tienen esa emoción implícita, que es lo que realmente acaba enganchando, ¿no?, esto de la música. Hay que captarlo, hay que saber captarlo, pero creo que en este caso pues está muy muy presente. Seguimos esperando por aquí ahora la presencia de Sergio, que en breve esperemos que esté por aquí, porque una cosa en la que no he reparado, por cierto, no tengo ni idea ahora mismo de cómo está el tema, a ver si nos lo han parado en la frontera o algo así, porque no somos del mismo pueblo y no tengo ya ni idea de cómo están las restricciones, porque con esto de que ahora se restringe perimetralmente a un pueblo sí, a otro no, a una localidad sí, a otra no, y resulta que no sé ni lo que se puede hacer ni lo que no se puede hacer, pues es algo que me ha venido ahora a la cabeza, porque de momento me llama un poco la atención que todavía no esté por aquí. Pero bueno, le esperamos a ver si puede llegar, y si no, pues ya no sé, ya investigaremos a ver qué le ha podido pasar. Pero es que está el tema, ya digo, que yo no sé lo que se puede hacer ahora mismo. Ni me enteré de lo de las fases en la desescalada, no sabía en qué fase estábamos, ni me estoy enterando ahora mismo de qué es lo que se puede y no se puede hacer, que me parece humillante el hecho de que te digan, no, es que esto se puede, esto no se puede, parece que tienes que pedir permiso para salir de casa, no sabes, hoy se puede salir, ¿hasta qué hora? Vamos, o sea, es que yo no sé si se nos puede insultar a la inteligencia de una mayor manera de la que lo están haciendo ahora, que nos están tratando mucho peor que a niños pequeños. Nos engañan igual, y luego el trato es igual que unos padres con sus hijos traviesos, a los cuales hay que educar o reeducar, que hay que portarse bien, porque si no, culo, ya sabes. En fin, por lo dicho, que me sorprende que todavía no esté por aquí Sergio, pero ya... espero que no haya tenido ningún problema para acercarse hasta el barrio de Luchana, aquí en Baracaldo, donde nos encontramos. Vamos a seguir de momento, porque música desde luego tenemos, y os vamos a presentar una banda nueva que nos llega desde Madrid, que se llama Illumo, y que nos presentan un nuevo EP de título Algún Día. Un EP, bueno, nuevo, un primer EP realmente para la formación, una formación que surge a mediados de 2019 cuando dos exmiembros de una banda que conocemos además como son o eran, porque no sé si siguen funcionando después de esto, Evolve, Dani y Santi, guitarrista y bajista respectivamente, deciden montar un nuevo proyecto musical después de un tiempo parados, y se unen a la formación Dani Mortorell, es cantante de Road Down, y Jaime Herrero, ex batería de Simbiosis. Y lo dicho, ellos practican un metal alternativo y melódico que creo que puede resultar de vuestro interés. Así que vamos con este Delirios de Amor, que se encuentra dentro de Algún Día, ese trabajo de una nueva banda llamada Illumo.
Casi viste qué hacer cuando cruzaste por él. Piensas con natural terror. Sea tu adiós. Yes.
puertas del armario, con temor de que elegir prendas cortas, solo vestidos largos, todo será un error. Eres culpable de que tengan delirios de amor. Naciste para llorar y dar las gracias a Dios. Marca la hora.
Bueno, pues seguimos en La Mirada Negra y ya veis que justo mencionábamos a Sergio y le tenemos ya por aquí. Casi casi has ido a hablar de ti y has aparecido por la puerta. Hola, Sergio.
Bueno, estaba justo aparcando, estaba escuchando cómo requerían mis servicios ya y digo, joder, estoy aparcando, que es que está complicadísimo aparcar en Luchana un día tan soleado como el que ha salido hoy.
Bueno, más que servicios, colaboración. Sí, el servicio bueno. Es una explotación ahí. El día que te pueda pagar... No sé, cierto dinero para sacar yo un beneficio del 200%, ahí sí. Ahí sería ya servicios. De momento, esto es una colaboración que te agradezco muchísimo y si lo has escuchado, en ningún sentido te lo digo de forma recriminatoria, en plan de que...
No, pero estabas creando ahí...
La incertidumbre.
Claro, y tensión entre la gente que nos está escuchando.
Hombre, ¿sabes? Lo que pasa es que está el tema tan raro. Yo de verdad, que además te lo comentaba fuera de micro, ayer me fui a dar una vuelta con la bicicleta y resulta que me fui a Musquis. Y resulta que Musquis está en zona roja. Resulta que me voy por el Bidegorri, me cruzo con la policía, no me dicen nada. Pero yo notaba algo raro en el ambiente, dije, yo no sé. Digo, noto esto como muy vacío de ciclistas y tal. Digo, no sé, creo que me he saltado alguna norma ya. A la vuelta resulta que me habían cortado el Bidegorri. Tuve que hacer un poco una vía, un pequeño desvío, vamos, tampoco mucho alternativo. Por eso te digo que digo, a ver si a este la pasé igual. Igual está saliendo cualquier día de tu pueblo, tu ciudad, tu provincia, yo no sé ya, y resulta que te encuentras una barrera ahí en medio, yo qué sé.
Te hubiese avisado.
Vale.
O sea, lo hubiese sabido antes de...
Ya sabes nada. Que a veces voy muy incomunicado, ¿eh?
No pasa nada, pero te hubiese hablado contigo por Facebook, que vale. Eso sí lo tienes aquí.
El Facebook ahora mismo lo tengo aquí abierto, sí señor. Pero ya sabes que el móvil, con esto de que tanto rastreo y demás, en mi caso van a pensar... No, o sea, no se puede hacer viendo mi móvil, no se puede saber dónde he ido. O no se puede saber, ni mucho menos, ni el... No sé, ni el 20% de mis movimientos, porque hay muchas veces que ni no llevo ni el móvil encima. Así dependo yo del móvil, o sea, casi me lo voy a quitar de encima cualquier día, para siempre. Bueno, de hecho el móvil mío personal sigue siendo exclusivamente un móvil para hablar. O sea, que la gente no se acuerda cuando los móviles eran para hablar por teléfono. O sea, eran como el teléfono de casa fijo, pero que lo llevabas en el bolsillo. Bueno, pues ya nadie se acuerda de eso. Pues yo sigo teniendo uno de esos. En fin. Bueno, pues Sergio, gracias por venir, lo dicho, y nada, cuando quieras, pues puedes comenzar. Y como siempre, pues bueno, tenemos, mira, te voy a decir el tiempo que nos queda, media hora hasta la una, pero ya sabes que si pasamos algún poquito, bueno, no pasa tampoco nada, ¿eh?
Vamos a ver cómo se nos da esta semana.
Venga, adelante.
Bueno, ya lo decías tú al principio también, y parece que 2021 ha empezado con el pie torcido, y pues muchos fallecimientos tenemos que lamentar. Voy a comenzar por uno que no has mencionado tú hoy, pero que también ha ocurrido esta semana, de hecho el pasado martes también, perdón, el pasado miércoles, 13 de enero, y que tuvo como triste protagonista a Tim Boger, bajista y vocalista, que como digo falleció el pasado miércoles a los 76 años debido a un cáncer. Fue especialmente conocido por su trabajo con bandas como Vanilla Fudge, Cactus y Beck Boger and Apis. Como digo, era bajista y vocalista y fue uno de los pioneros en usar la distorsión con su bajo. Tocó en casi todas las bandas o muy frecuentemente con Carmine Appice, con el batería Carmine Appice en las bandas que he comentado antes, sobre todo Vanilla Fudge, Cactus y el trío Beck, Boger and Appice. La noticia, de hecho, la confirmó el propio Carmine Appice diciendo que, bueno, pues que su amigo Tim Boger había fallecido hoy, por el pasado miércoles, y que había sido como un hermano para él y que fue su amigo durante más de 50 años. Yo la verdad la noticia la conocí a través de Warren Haynes, que es el líder de Goftemul y también ha participado durante muchos años en The Allman Brothers Band. Y bueno, pues hacía una especie de obituario sobre Tim Bogert, y en él decía que bueno, pues que el bajo, pues bueno, al principio el sonido del bajo pues fue distorsionado por Paul McCartney, de los Beatles. Posteriormente llegó John Entwistle de The Who, con su sonido sucio único, y que más tarde pues también llegaron bajistas como Jack Bruce de The Cream, Chris Squire de Yes o Jack Cassidy de Hot Tuna y también Felix Pappalardi de Mountain. Mountain, que también ha sido recientemente noticia por el deceso de su líder. Pues bueno, también Warren Haynes hablaba de bajistas que no eran exclusivos de la escena del rock, sino también del funk, como por ejemplo Bootsy Collins y Larry Graham, y dice, y luego escuchamos a Tim Bogert, y que Tim Bogert, el sonido del bajo de Tim Bogert, era muy sucio y que era espectacular. Que también dice que en el trío Beck, Bogert and Apis los solos eran como tres conversaciones diferentes entre Jeff, Tim y Carmine, y que en Cactus pues era más o menos lo mismo, un lujo muy similar a lo que se podía a lo que se pudo escuchar también con Cream y con ese power trio fantástico de Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker. Según Warren Haynes, Tim Bogert fue un gigante entre todos los bajistas, y que cree que nunca tuvo el crédito o el reconocimiento que mereció por su contribución al rock, que es encomiable y que es indescriptible. Dice que su influencia fue cayó durante décadas, y que bueno, que Tim Bogert es uno de los grandes bajistas de la historia. Así que bueno, pues ahí queda Tim Bogert, el legado, que falleció el pasado miércoles a los 76 años. Uh-huh. Y como sí has comentado tú antes, también el pasado miércoles conocíamos el fallecimiento de Sylvain Sylvain. Ese es su nombre artístico, su nombre real, Sylvain Mirazzi, compositor y miembro fundador de New York Dolls, que falleció el miércoles a los 69 años a consecuencia de un cáncer también que padecía desde hacía 2 años y medio. Sylvain Mirazzi nació en El Cairo, en Egipto. Por tanto, un músico africano que ya de niño fue a vivir a Francia, a París, donde pasó su infancia y su juventud, y ya posteriormente marchó con toda su familia a vivir a Estados Unidos, donde desarrolló toda su carrera artística, y sobre todo destacó sobremanera en The New York Dolls, y también con sus discos en solitario. Uh-huh.
Pues sí, nos hemos quedado con Sylvain Sylvain, que a nivel popular es un poco uh-huh. el que más puede llamar la atención. Uh-huh. Pero bueno, Tim Bogert también merecería un homenaje. Uh-huh. La verdad que últimamente vamos a tener que hacer ya sección homenajes, porque fíjate los programas que llevamos en este 2021 y nos estamos acostumbrando a tener que arrancar haciendo un recordatorio especial a alguien que nos ha dejado en los últimos días. Uh-huh. Expresábamos el deseo la pasada semana de que no volviera a ocurrir en mucho tiempo, y no ha tardado demasiado para volver a pasar. Uh-huh. Así que una
además
pena.
Por partida doble, y bueno, y aquellos que no nos habremos enterado también.
Sí, sí, no,
estamos aquí ya hablando de, digamos, de las figuras más grandes del rock o del metal.
Eso es, lo que más nos llega, lo que más uh-huh. también lo que más nosotros conocemos. Uh-huh. Pero también a veces igual alguno que es muy susceptible te dice, ¿por qué a este le dedicas una mención y a este otro no se la dedicaste? Pues bueno, pues porque para mí también a nivel personal, como seguidor de la música simplemente, hay músicos que me han podido llegar más o que puedo conocer más que otros. Entonces, claro, yo también cuando decido el contenido del programa, pues me apetece o el corazón me dice que hay que hacer una mención especial o no. Pero, por supuesto, lamentamos la pérdida de todos.
Bueno, claro, yo, por ejemplo, Warren Haynes, que me gusta mucho como pues la música que hacen Goff The Mool y Allman Brothers, si veo una publicación en la que escribe todo eso de un músico, pues evidentemente, aunque no le conozca, como era el caso, pues tengo claro que lo primero voy a investigar, y sí, lo segundo lo voy a tener en cuenta seguro. Uh-huh. Así que pues es así.
Pues muy bien.
Bueno, continuamos y vamos a hablar ahora de una noticia en la que otro músico nos deja, pero de otra manera. Vamos a hablar de Marco Hietala, que el bajista de Nightwish, que ha sorprendido a todos los fans esta semana anunciando que abandona no solo la banda, no solo Nightwish, sino su vida pública, y lo ha hecho a través de un comunicado. Dice, bueno, arremete contra la industria de la música, señalando a las grandes compañías de streaming, pero también a las promotoras de giras. También, pues bueno, habla de la desilusión y la falta de motivación que tiene actualmente para, pues bueno, para dedicarse a la música. Y bueno, pues también habla de, bueno, de algunos episodios depresivos que ha estado viviendo en los últimos años, quizás de carácter crónico incluso. Y, pero bueno, también dice que se encuentra bien, que se encuentra perfectamente, que eso no es motivo tampoco de preocupación. También ha pedido que no se culpe a Tuomas Holopainen de esta situación ni de ninguna otra, que no tiene nada que ver. Que en 2021, este mismo año, se conocerán algunos proyectos de Marco Hietala que ya estaban grabados, que ya estaban realizados. Eso no quiere decir que él vaya a continuar, o sea, de momento va a permanecer, digamos, en un segundo plano. Van a aparecer esos proyectos y luego ya se verá. Y que bueno, que de cara a 2022, pues que ya verá él cómo se encuentra, si tiene más motivación, si vuelve a estar en proyectos o qué. Hay que decir que con Nightwish llevaba ya 20 años como bajista, como vocalista, pero bueno, que su trayectoria musical es mucho más amplia. También tenemos que recordar que estuvo con Synergy, precisamente, con Alexi Laiho, y que también ha sido componente en Order Kings. Y tenemos que recordar sobre todo su banda principal, vamos a decir, que es Tarot. Y si no recuerdo mal, en las efemérides de hace dos o tres semanas o así, recordábamos que el primer disco de Tarot se publicó en 1985 o 1986. Así que la trayectoria de Marco Hietala, es ya de más de 35 años.
Uh-huh. Impresionante, ¿eh? Porque fijaros, da mucho que pensar, ¿no? Todo el mundo querría llegar a tener un estatus como es su caso, pero luego se echan pestes sobre todo lo que es el negocio y la industria musical, no solo a nivel de lo que es la industria en cuanto a edición de discos, streaming a día de hoy, que yo no sé, bueno, siempre hay algunos que al final acaban ganando dinero y otros perdiendo y aprovechándose del trabajo de otros, eso no cabe duda, pero también los promotores de conciertos. Pero fíjate que estamos hablando de una banda que ha llegado a tocar en el Beck, que es una de las bandas grandes, que es envidiable para muchos, y resulta que luego gente que ha llegado a esa altura te hace este tipo de comunicados. Yo creo que cada vez más hay que valorar el lugar en el que estamos nosotros y disfrutar el día a día, aprovechar el camino. Por supuesto que no te tomen el pelo, eso no quiere decir que vayas siendo un ingenuo y un iluso por la vida, ¿no? Pero disfrútalo, porque resulta que igual estás buscando sueños y metas que solamente son brillantes de puertas hacia afuera y no tanto de puertas hacia adentro.
Eso es. Bueno, no vamos a dejar ahora Escandinavia, pero sí vamos a cambiar de país. Nos vamos a Noruega y vamos a hablar de John Lande, que esta semana también ha anunciado que va a competir por representar a Noruega en el Festival de Canción de la Eurovisión de este año 2021. De hecho, claro, todavía no está seleccionado por Noruega, debería ganar la competición interna, que se va a celebrar además hoy mismo, sábado 16 de enero, en una competición denominada MGP. Entonces, sí. Consiguiese ganar hoy en Noruega John Lande, sería el representante de Noruega en el concurso de Eurovisión, pero como digo, primero debe ganar hoy, si no, no veremos rock y metal en el concierto de Eurovisión de 2021, por lo menos representando a Noruega.
Tampoco, a ver, por mí ojalá que llegue, pero el concurso de Eurovisión no está ni a la suela de los zapatos de Jorlande, ¿eh?
No, para nada.
O sea que, bueno,
yo te voy a decir que, bueno, ya ha presentado el tema, por supuesto. Se titula Faith Bloody Faith. Lo presentó el pasado martes en el videoclip, además. Es un tema hard rock de Jorlande típico y clásico. Que vocalmente, pues no. Pues qué vamos a decir de Jorlande. Es que no hay nada que objetar. Pero creo que probablemente no sea el estilo de canción de Eurovisión.
Ya.
Entonces, Ya veremos, ¿no?
A ver qué pasa, pero además ya
bueno, yo... tampoco en el estilo, a lo mejor, Hard Rock Aleluya.
Ya, lo que pasa es que creo que se ha puesto también de manifiesto que Eurovisión no deja de ser un fraude, ¿no? Porque cuando hemos visto, cuando se ha presentado algún friki de cualquier tipo que no tiene vamos, que es un... No voy a dar nombres, ¿no? Pero todos tenemos que meter alguno, por ejemplo, ¿no? Y al final acaba consiguiendo más o menos los mismos puntos que si, entre comillas, llevas a un tío, vamos a decir, serio, ¿no? Quiero decir que hay, está pactado antes de Eurovisión quién tiene los puntos, a quién se le da. No se dan los puntos en función de quién es mejor, quién es peor, sino que estamos hablando de un rollo político entre países. Creo que con Chiquilicuatre, precisamente, ya que lo has mencionado tú, ahora sí que me permito la licencia de decirlo, quedó bastante demostrado que es que da igual a quién lleves a Eurovisión. Es que da igual. Es que es un engaño. Es que es todo...
Bueno, antes se supone que era dependiendo de las llamadas que recibía cada país. Claro, si tú en tu país tienes un montón de migrantes del país de al lado, pues al final va a llamar la gente de ese país, ¿no?
Es decir, del que lado. No tiene nada que ver la calidad, el nivel del artista que está ahí. Por lo tanto, yo le daría más importancia a concursos como el Villa de Bilbao ya desaparecido, muchísima más que a este tipo de saraos muy visuales, con mucha fama, pero como aquí lo importante es la fama.
Bueno, simplemente, bueno, era por comentar también que Yolande se había presentado, que bueno, no deja de ser curioso también.
Por mí, ojalá que salga, que se le vea, y ojalá que gane, y yo qué sé, y ojalá que algún día Eurovisión realmente tenga más credibilidad de la que yo creo que tiene ahora mismo. No estaría mal que, por ejemplo, gane a Yolande, igual es un... Igual es un comienzo, y que sea por la calidad que tiene, no por otro tipo.
Bueno, tenemos que decir que Noruega, además, Escandinavia en general, pero Noruega no es la primera vez que envía músicos de rock y de metal.
Sí, eso es cierto.
En 2008, creo que fue, 2009, estuvieron Wigwam también. Así que, bueno, ahí está la cosa.
Pues eso es, pero nunca habrá... Vamos, lo verdaderamente grande son sus discos, sus conciertos, su obra, y si gana Eurovisión... En una carrera tan grande es una anécdota.
Totalmente. Bueno, continuamos ahora con otro gran proyecto, Liquid Tension Experiment, del que hablamos también hace unas semanas. El proyecto instrumental de rock y metal progresivo, que, bueno, formada por el teclista Jordan Rudess, el guitarrista John Petrucci de Dream Theater, junto con el batería Mark Pornoy y el... maestro del rock progresivo Tony Levin de King Crimson al bajo. Uh-huh. Como ya comentamos, van a lanzar el tercer álbum de estudio, el T3, el próximo 26 de marzo, ya sabemos la fecha, a través de Inside Out Music, y como ya comentamos en la otra ocasión, este trabajo llega 22 años después de su segunda entrega, Liquid Tension Experiment 2, lanzado en 1999. El T3 se va a poner a la venta en varios formatos y su pre-order estará disponible ya a partir del próximo 22 de enero. Así que esta próxima semana ya se podrá pedir el disco con 2 meses de antelación. Se va a incluir un disco extra que incluye una hora de improvisaciones y también se ha desvelado la portada de este tercer disco de Liquid Tension Experiment. Continuamos ahora con la banda brasileña Angra, que va a publicar el cómic Temple of Shadows, Templo das Sombras en portugués, inspirado en los conceptos desarrollados por el guitarrista Rafael Bittencourt para su disco del mismo título y publicado en septiembre de 2004. La novela gráfica cuenta además con el guión de Felipe Castillo y el dibujo de Ale Santos. Ya hemos comentado en otras ocasiones que se está poniendo un poco en boga, ¿no? Que dentro del rock y del metal pues se publiquen también cómics. El año pasado aquí en la sección de noticias ya hablamos de varios. Incluso, bueno, estamos esperando que este año 2021 salga el Holy Diver de Dio. En el último disco de Aireón también se publicó un cómic de 28 páginas. Y bueno, pues como digo, se está poniendo de moda. Y bueno, la verdad es que el mundo del cómic y de la novela gráfica en los últimos años ha subido también en popularidad bastante. Y bueno, pues la música no está siendo ajena a esta popularidad y se está sumando además. Así que nada, pues el cómic, este cómic, Temple of Shadows, Templo de las Sombras, se publicará el próximo 29 de octubre. en formato americano, lo que quiere decir que tendrá un tamaño de 17 por 26 centímetros con un acabado especial y se puede reservar con un descuento especial y beneficios exclusivos en el sitio web @estética torta. Y bueno, pues todas las personas que reserven en enero este cómic tendrán sus nombres escritos para la posteridad en la sección de agradecimientos del mismo cómic. El precio es de 114,90 reales brasileños, lo que al cambio son 17,95 euros. Uh-huh. Así que es bastante asequible, vamos a decir, dentro de los precios que se mueven en los cómics, que no es nada barato el mundo del cómic. Y como decía, Temple of Shadows, Templo de las Sombras, está inspirado en el álbum Temple of Shadows, que fue el quinto álbum de Angra, que como decía antes también fue lanzado en septiembre de 2004. Fue grabado por Edu Falachi a la voz, Kiko Loureiro a la guitarra, Rafael Bittencourt también a la guitarra, Felipe Andreoli al bajo y Aquiles Priester a la batería. Un álbum conceptual que narra la vida del cazador de sombras, un guerrero del siglo XIII que está en contra de las creencias de la Iglesia Católica de aquella época. Dejamos Brasil y dejamos también el resto del mundo para volver a la capital del mundo, que no es otra que Bilbao, y hablar del grupo bilbaíno de Death and Roll, Knives, que va a lanzar el próximo 12 de febrero su próximo disco, Collapse. El trabajo ha sido mezclado y masterizado entre julio y septiembre de 2020 por Ekaitz Garmendia en los Blackstone Studios de Carrancha, y la portada fue diseñada por Xavier Amézaga y creada por Pablo Hoyos. Se trata del primer disco con la nueva formación, incluyendo a Peter a las voces, ex Black Ocean Witness y Crowd, y que cuenta además con la colaboración de Eol, músico de Elfor y Numen, que aporta sus voces en el tema Martyrs. La banda Knives está formada por Peter a las voces, Sander a la guitarra, Endika a la guitarra también, Gorka al bajo y Asier a la batería. Ya el pasado 15 de diciembre publicaron el lyric video del tema The Unknown, y que está disponible en YouTube. Pero el nuevo trabajo, Collapse, verá la luz el 12 de febrero. Y terminamos las noticias con otro supergrupo de metal progresivo, de rock progresivo, como comentábamos antes también con Tension Experiment. Pues en este caso vamos a hablar de Arc of Life, que es el nombre que recibe el nuevo supergrupo de rock progresivo en el que militan tres miembros actuales de Yes. Son el vocalista y guitarrista John Davison, el bajista y vocalista Billy Sherwood y el batería Jay Schellen. Estos tres músicos de Yes se han unido al teclista Dave Kirshner y al guitarrista Jimmy Hound, quien también además ha participado en varios discos de Yes, para formar el nuevo supergrupo progresivo Arc of Life. Su debut homónimo se pondrá a la venta el 12 de febrero también, como el disco de Knives, en este caso a través de Frontiers Music, y el álbum ha sido masterizado por Maur Applebaum en los Maur Applebaum Estudios de Los Ángeles. Así que bueno, teniendo todos esos ingredientes y esos músicos, pues los seguidores del rock y del metal progresivo ya os podéis hacer una idea a qué va a sonar Arc of Life. Y además ya conocemos dos temas de este trabajo. El 20 de diciembre se estrenó el tema You Make It Real, y el pasado jueves, 14 de enero, Frontiers puso en circulación el nuevo single Just Inside, que escucháis en La Mirada Negra.
Venga, pues lo ponemos, Arc of Life sonando, y luego vamos con las efemérides, otra vez en plan casi extra del programa, porque justo lo vamos a hacer prácticamente pasando esas dos horas. Así que seguimos, seguimos aquí en La Mirada Negra. Should we live without, when the dreams all come custom ordered, opening new doorways, unlocking the spirit and the mind? Don't go where the river flows, to the many of
dead. Thrive. Don't care where the story goes, so what you stop to wait and see. Don't know what the prophets told, what will be, will be. Don't know what tomorrow holds, it's a part of the mystery.
Bueno, pues a punto de llegar a la una del mediodía, si nos cortan ahora mismo en la Eurogaita Basaspi y Ratia, pues decir que queda un poquito más de programa que podrán descargarse si les apetece, un extra, no está mal porque nosotros lo dejamos gratuitamente, que ahora con esto de que hay muchos programas que, oye, no lo veo tampoco mal, cada uno que saque sus bazas como quiera, y ya se lleva mucho en iVox esto del de hacer un extra en el cual te donan algo, te pagan y escuchas algo más del programa. Bueno, pues nosotros lo dejamos gratis, lo único que no se va a escuchar seguramente en directo en la Eurogaita Basaspi y Ratia, que nos tenemos que circunscribir a un horario concreto, pero sí que va a quedar, vamos a estar en 101.9, como siempre, en Zopimpe y Ratia hasta el final del programa, y además en nuestra página web, y por supuesto el podcast queda íntegro para que os descarguéis las dos horas y pico del programa de los sábados. Así que lo dicho esto, vamos con estas efemérides que entran justo dentro de lo que es ya el extra del día de hoy, pasando las dos horas.
Pues nada, pues vamos a repasar las efemérides del 11 al 17 de enero y vamos a comenzar con los cumpleaños que tuvieron lugar el pasado lunes. Por ejemplo, el de Mickey Widobro, bajista de Molotov, que cumplió 47 años el pasado lunes. También Terry Williams, batería de Dire Straits, entre 1982 y 1989, que cumplió 72 años. También tenemos que recordar a un grande del rock, como fue Clarence Clemons, saxofonista durante casi 40 años en la E Street Band, que nació un 11 de enero de 1942. Falleció el 18 de junio de 2011 a los 69 años tras sufrir un accidente cerebrovascular. Bueno, la E Street Band, que no he dicho, pero que bueno, era la banda de acompañamiento habitual de Bruce Springsteen. Tenemos también que echar la vista atrás a 1993, cuando la banda británica Genesis puso a la venta The Way We Walk Volume 2 de Longs. Y también tenemos que felicitar en este caso a, pues bueno, a una figura yo creo esencial también del metal vizcaíno, que es Raúl Arauzo, y lo es además en muchas vertientes. Por un lado, porque es el dueño del Hell's Bells, un pub que bueno, que como todos los pubs lo están pasando bastante mal desde el pasado mes de marzo y que está situado en el casco viejo de Bilbao. Por otro lado, Raúl Arauzo también es coorganizador del Scream for Me Bilbao, ese festival que ya pues bueno, ha pasado tres ediciones o dos, ya no recuerdo bien, dos creo. Ah, bueno, que hicieron luego el Achu Rock Fest.
Eso es, yo diría cuatro. O sea, ¿no? Sí. Sería dos en el Bilbo Rock, una en el Anchoqui y la de Santana. ¿O?
No, estoy hablando de Scream for Me Bilbao, que es
sí.
un proyecto. Luego el Achu Rock, que es otra historia.
Eso es,
el
Scream
que
for
es,
Me.
Que es de Sergio. Sí, sí, ¿no? Y con el la última que hicieron, que fue en febrero,
fue
Achu Rock.
Sí, Hell's Achu Rock Fest.
Eso es,
Yo que sé, tengo ya la cabeza y luego encima se mezclan así las cosas.
Sí, no sé. pues bueno, pues Raúl, aparte de ser dueño de Hell's Bells, aparte de organizar eventos tan espectaculares como estos, también es luthier de bajos y de guitarras en Hell's Guitars y además es bajista de bandas como el Incongruente Proyecto o Power Scream. Así que después de hacer todas estas cosas por el rock y el metal vizcaíno, vasco y mundial, no podíamos otra cosa que felicitarle porque fue su cumpleaños el pasado lunes, aunque tengo que decir que no sé cuántos años cumplió. Uh-huh. Sé que está entre 43 y 46, pero no sé exactamente cuántos.
Bueno, aproximación, pues Soriona para él.
Eso es. El 12 de enero, el pasado martes, fue el cumpleaños de Chuck de la Rocha, vocalista y letrista de Rage Against the Machine, que cumplió 50 años. Gabriel Manelli, Gabo, bajista y compositor de la agrupación argentina Babasónicos, falleció el 12 de enero de 2008 a causa de un cáncer linfático. Alejandro Sokol, también vocalista argentino, en este caso de bandas como Sumo y Las Pelotas, falleció el 12 de enero de 2009 tras sufrir un infarto. Y tenemos que recordar que el 12 de enero de 1969, Led Zeppelin lanzaba su primer álbum de estudio, con el mismo título homónimo, Led Zeppelin. Rob Zombie, vocalista, compositor y director cinematográfico, cumplió el pasado martes 55 años. Deep Purple lanzó el 12 de enero de 1987 el álbum The House of Blue Light. Ese mismo día, 12 de enero de 1987, Malice publicaba el álbum License to Kill. Uh-huh. El miércoles 13 de enero fue el cumpleaños de James Lomenzo, bajista, ex de Megadeth y ex White Lion, ahora con John Fogerty, cumplió 62 años. 67 cumplió Trevor Rabin, de Yes, guitarrista y compositor sudafricano entre 1983 y 1995. Como es, hoy es el día de Yes. Uh-huh. Y también tenemos que recordar que el 13 de enero de 1969, The Beatles puso en el mercado Yellow Submarine. El 13 de enero de 1973, Deep Purple, otra vez, en este caso lanzó Who Do We Think We Are, y en 2003 Sinner lanzaba There Will Be Execution. Uh-huh. para, bueno, en, y ya para terminar con el 13 de enero, en 2009, Creator lanzaba el álbum Hordes of Chaos. 14 de enero, que fue antes de ayer jueves, pues también tenemos varios cumpleaños. Por ejemplo, el de Dave Grohl, el líder de Foo Fighters, también batería en Nirvana, que cumplió 52 años. 54 cumplió el jueves Chuck Wild, pues bueno, con Black Label Society, con Ozzy Osbourne, 54 años, como digo. 55 años cumplió, curiosamente, también el pasado jueves Marco Hietala, que ya hemos dicho que el lunes le lanzó un comunicado dejando un poco la música. Pues bueno, el jueves fue su cumpleaños, así que seguro que no se pudo pues bueno, retirar del todo, y que hubo muchos fans que seguramente le felicitaron.
A poco más y hace el comunicado coincidiendo con el cumpleaños.
Sí, pues quiero, casi.
Quiero celebrar mi cumpleaños dando una de las noticias bomba del metal en estos primeros días del año.
Eso, y además, bueno, que 55 años, ahí se ve. Bueno, a mí siempre me ha dado la sensación de que Marco Hietala pues era más joven que eso, y aquí se ve pues efectivamente toda la trayectoria, desde lo que comentábamos antes de Tarot, desde mediados de los años 80. Pues claro, si llevas 35 años de carrera, o empiezas siendo un niño, o es que ya tienes que tener una edad.
No puedes llevar 35 años de carrera y tener 30. No.
Podrías tener 45, pero serías todo un niño prodigio, ¿no?
Sí, señor.
Y aún así, empezar con 19 o 20 años tampoco está nada mal.
Y hoy en día nos parece cómo han cambiado los tiempos. Un músico con 55 años nos parece hasta joven. entre que hay un montón de sexagenarios y casi septagenarios por ahí, y que también uno se va haciendo más mayor, ya no ve los 55 como dices, qué joven todavía.
De hecho, claro, puede sorprender la diferencia que se lleva, por ejemplo, con Geoff Tate, que cumplió años el mismo día, el mismo jueves. Y es que Geoff Tate tiene 62 años. Pero claro, a Geoff Tate le tenemos, vamos a decir, fichado desde su primer disco con Queensryche. Entonces, claro, que fue pues un año o dos años o muy poquito antes que el primer disco de Tarot. Y se llevan tan solo 7 años.
Y en cualquier caso también ves a un tío con 62 años y o la gente se conserva mejor o uno no tiene la sensación de que sean los 62
claro,
de antes.
Claro.
Por lo menos físicamente, porque luego sí que vemos que por desgracia cuando llega la hora le está llegando a gente pues joven todavía, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí que es verdad que físicamente tú ves a Geoff Tate ahora mismo y le hemos visto hace no tanto en directo y dirías, un tío de 60 y tantos tacos y todavía le ves y dices, joder, pues no ha llegado tan mal, ¿no?
Sí, sí.
Aparentemente.
Como si veo a mi padre subido al escenario.
Es que a veces lo pienso, digo, yo cuando veía a mis padres antiguamente, digo, ya con 60 años, con 50, con 50 y tantos, qué mayores. Y ahora ves a la gente con 55 años y te encuentras llamándoles chavales.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo veo imágenes de futbolistas de los años 80 y 90 y les veo que tienen pues 28 años igual en esas imágenes, o 26 o 30,
sí.
Digo, pero si parecen mayores que yo ahora, sí. Que tengo 42.
No sé, serán cosas...
O sea, tú ves a Carmelo, el del Cádiz, con 25 años y te parece que tiene 40.
Hombre, no sé, yo creo que también es que nosotros vamos cumpliendo años, porque yo recuerdo cuando a los jugadores del Atleti los veías como cuando eres un niño, como con un respeto, como son ya gente mayor... Y de repente hay un momento en tu vida que yo creo que es un punto de inflexión, que es cuando te das cuenta que son unos chavales. Y dices, joder, qué jóvenes son todos. Por lo menos es mi sensación.
Sí, pero te echa para atrás y mira a Beckenbauer con 25 años
puede
también.
Puede ser verdad, puede ser cierto, no sé.
Y dices, joder, pues si parece que tienes 45, cabrón.
Entonces nos habrán hecho algo, por lo menos a nivel estético, nos habrán hecho algo bueno en la comida o algo. O estaremos respirando algo bueno o qué. No sé.
Sí, Petronor.
Sí. Será bueno. Cosa de eso.
En fin. Pues eso, estaba con los cumpleaños del 14 de enero, del jueves, y no he dicho los discos que salieron un 14 de enero, en este caso de 1980, 41 años, del disco Permanent Waves de Rush. Y también tenemos que recordar el Heavy Metal Maniac de Exciter, que fue su álbum debut además y que se publicó el 14 de enero de 1983. Ayer, 15 de enero, pues también vamos a empezar con algunos cumpleaños, como por ejemplo el de Adam Jones, guitarrista de Tool, y además director de la mayor parte de sus vídeos, que cumplió 56 años. 57 cumplió Saúl Hernández, líder del grupo mexicano Caifanes, que cumplió 57. 62 años cumplió Pete Treguavas, bajista de Merillion. Y 69 años cumplió ayer Skay Beilinson, guitarrista, cantante y compositor argentino de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. También tenemos que recordar pues discos que se publicaron un 15 de enero, como por ejemplo bueno, en este caso un single, el single I Can't Explain, Bald-Headed Woman de The Who, que vio la luz el 15 de enero de 1965. Sabbath, que publicó su álbum debut History of a Time to Come en 1988, del que hablamos, no recuerdo si el año pasado o el año anterior, creo que fue el año anterior, este álbum debut de Sabbath, que es la banda de Martin Walkyier, que luego estuvo con su banda de folk. Ay, me salen nombres de los discos, pero no de la banda.
Como no lo digas tú,
Skyclad. Exacto. Me sabía Folkemon, me sabía Vintage Caravan, pero no me sabía.
Bueno. Yo conocía la banda, pero no conocía. O sea, me ha salido Skyclad porque eran Skyclad.
Sí, sí,
pero...
Skyclad de Martin Walkyier. Sí. Y recordamos que además en ese disco debut de Sabbath, la guitarra la tocaba Andy Sneap. Uh-huh. Bueno, pues continuamos con discos del 15 de enero, en este caso en 1996. Predator vio la luz, el disco de Acept, que además fue el último trabajo de estudio de Acept en el que. Escuchamos las voces de Udo Schneider. Uh-huh. También tenemos que recordar el álbum Honor, Valor, Pride de Bolt Thrower, que vio la luz el 15 de enero de 2002. Y, como siempre, dejo para el final los cumpleaños o las efemérides que tienen que ver con artistas más cercanos. Y bueno, pues ayer fue el cumpleaños de uno de los guitarristas quizás más legendarios de Vizcaya, del metal vizcaíno, que ha participado en bandas como Éxodo, como Anarco, como Leviatán, como Lionheart y como Alma Coulter. Con eso ya sabes de quién te estoy hablando.
De Arbi,
José Luis Arbide, que cumplió ayer años, no sabemos cuántos, pero en cualquier caso felicitamos a Arbi por su trayectoria y por su cumpleaños.
Un señor, una figura clave en nuestra música aquí en Vizcaya, y a veces uno siempre piensa como que con qué modestia se lleva, a pesar de que son grandes, claro, en nuestro ámbito, porque tampoco han tenido esa posibilidad de salir más allá, pero lo habrían merecido. Y oye, hoy en día siguen proyectos activos, así que esperemos que todavía tengan la oportunidad de seguir haciendo cosas y disfrutando sobre todo del trayecto, que para mí tenerle aquí con Alma Coulter pues fue todo un auténtico honor. Sorionas para él.
Eso es. Ya, vamos a ver, hoy, 16 de enero, tenemos que recordar a Per Yngwie Olin, Death, vocalista de Morbid y de Mayhem, que nació el 16 de enero del 69 y se suicidó a los 22 años. Hoy se cumple el 49º aniversario del debut de Blue Oyster Cult, una banda que además está de plena actualidad porque recientemente ha publicado un nuevo disco. Uh-huh. Blue Cheer. Lanzó Vincebus Ereptum y este álbum está considerado como el primer disco de heavy metal de la historia, publicado el 16 de enero de 1968. Acept también publicó su álbum debut un 16 de enero, en este caso de 1979, y que bueno, tiene la particularidad de contar con Peter Valtes también en un par de temas como vocalista principal. Y Tad Morose publicó Matters of the Dark en 1991 y recordamos a Dave Holland, quien fuera batería de Judas Priest entre 1979 y 1989, que falleció el 16 de enero de 2018 a los 69 años en Lugo, que era donde residía. Uh-huh. Y ya para mañana, 17 de enero, nos queda pues felicitar a Alex Barcatzas, vocalista de la banda de metalcore Atreyu, que cumplirá 39 años. Simone Simmons, la cantante de Épica, cumplirá 36 años. Indio Solari, vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda argentina, cumplirá mañana 72 años. Y bueno, pues un grande del power metal mundial, como es Kai Hansen, cumplirá mañana 58 años. ¿Ves? Kai Hansen, 58 años, Marco Hietala, 55. Uh-huh. Es que no me pega que sean de la misma generación.
Pues es lo que hay.
Bueno, también tenemos que recordar a Claudio Leo, de guitarrista de Lacuna Coil, que falleció en 2013, el 17 de enero. Y un par de discos, por ejemplo, el Crimson de Sentenced, que estuvimos hablando de él el año pasado, se publicó el 17 de enero del año 2000. Y también The Last Supper de Gravedigger, que se publicó el 17 de enero de 2005. Uh-huh. Y mañana es un día, bueno, vamos, sí, importante en el mundo de la música, del hard rock, del glam rock estadounidense, porque mañana se cumplirán 40 años del primer ensayo de Motley Crue. Uh-huh. Con Nikki Sixx, Tommy Lee, de vocalista, y el guitarrista que era Greg Leon. Posteriormente Leon se fue, entraron Mick Mars y Vince Neil y comenzó, digamos, la leyenda. Pero bueno, ese primer ensayo con Nikki Sixx, Tommy Lee y Greg Leon marcó el inicio de, pues bueno, de Motley Crue, una de las bandas, pues no sé cómo catalogarla, la verdad, más excesivas quizás de la historia del hard rock. Y
Gamberras, no sé.
Gamberras sí, también, sí.
Buena influencia para los niños.
Sí. Y bueno, ya han amenazado con estar celebrando estos 40 años y están preparando cosas por ahí. Uh-huh. Así que nada, ahí les tendremos durante todo 2021 por ahí danzando. Uh-huh. Después de que se iban a retirar y luego ya no.
Ya, y que algunos se tuvo que comer sus palabras,
sí.
Como Nick Mars, pero ya, vamos, la verdad que el tío ha sido elegante, ha dicho, bueno, pues sí, pues lo dije, ¿y qué? Dije que no íbamos a volver, ¿y qué? No sé qué dijo exactamente, ¿no? Si iban a firmar, no volvía, no sé qué, ¿qué más da? Se rompe, eso es lo que sirve, de lo que sirve un contrato, firmamos que no volvemos y volvemos, ¿qué pasa? Se rompe el papel y fuera.
Y ya está.
Eso es actitud.
Claro. Bueno, para ser consecuentes con su historia también, ¿no?
Pues eso es.
Y bueno, pues el disco que vamos a destacar esta semana, pues me ha venido casi sin querer. Fíjate que la semana pasada estuvimos hablando de Sons of Liberty, ese proyecto de John Schaffer, que parece que casi nadie conoce, porque no he visto en redes sociales.
Yo no lo conocía, para mí tú eres una de las personas que más controla de todo esto y siempre me presentas cosas muy interesantes, y ese bueno, disco me pareció muy interesante y no lo conocía.
Bueno, pues no he visto ninguna referencia a lo largo de esta semana de Sons of Liberty, y fíjate qué casualidades, el pasado 12 de enero, el pasado martes, uh-huh, se cumplían 17 años de la publicación del álbum The Glorious Burden de Iced Earth.
Y como te gusta el riesgo, dicho.
Sí, porque sí, sí. No, pero bueno, a ver, al final me gusta destacar en las efemérides o cosas que sean, pues que tengan una efeméride redonda, por ejemplo, uh-huh, y que sea algo que ha tenido una gran influencia en el mundo del rock o del metal. Uh-huh. Y por otra parte, si encima tiene actualidad,
claro,
pues allá voy, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por eso a veces me cuesta elegir entre unas y otras. En este caso, aunque me repita un poco con John Schaffer y tal, que no tengo por qué estar de acuerdo en ningún pensamiento político ni nada por el estilo.
Ni nos tenemos que explicar tanto que incluso.
Exacto.
Incluso la semana pasada me dijo María José, demasiado os habéis explicado.
Demasiado.
No, ¿verdad? Hace falta dar, pues, tantas, no, explicaciones.
Pues bueno, la cuestión es que este disco creo que está en plena actualidad, porque en este álbum precisamente John Schaffer pues da rienda suelta un poco a ese gusto por la historia del que hablaba también cuando publicó Sons of Liberty, y aquí pues se habla de historia de Estados Unidos. Uh-huh. Se habla del, pues por ejemplo hay un tema que es bueno, de hecho empieza con el himno de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. El álbum. Y luego pues el siguiente tema es el día de la aclaración, bueno, de la guerra civil, bueno, de la guerra civil no, de la guerra de secesión. Bueno, luego también hay una balada, When the Eagle Cries. Uh-huh. Que bueno, pues fíjate, When the Eagle Cries, con la con un dibujo, además una ilustración de un águila llorando con una lágrima. Uh-huh. Bueno, te puedes imaginar. Pero luego aparte, pues hay temas que tienen que ver con en la historia universal, como por ejemplo un tema sobre Atila, el rey de los hunos, un tema sobre la batalla de Waterloo, un tema sobre el Barón Rojo, uh-huh. Y tal. Además, este disco es importante, aparte de que trae estos temas y un poco de actualidad con Joe Safer y los temas que utiliza y demás, porque es el primer disco en el que cuenta con Ripper Owens a la voz, Tim Ripper Owens a la voz. Como, no sé si recordáis o no, el vocalista clásico de Ice Earth, que era Matt Barlow, a raíz de los atentados del 11S en las Torres Gemelas, pues decidió reconducir su carrera, decidió dejar el mundo de la música y bueno, pues se hizo inspector de policía. Eso, bueno, pues no hizo para que dejara del todo la música. Y entonces en este disco aparecen temas en los que, bueno, temas que están escritos por Matt Barlow. Uh-huh. En los que colabora Matt Barlow con George Shaffer, escribe las letras y demás. Aunque, como digo, posteriormente las interpretaría Tim Ripper Owens. Podríamos decir que The Glorious Barden es un álbum conceptual que explora diversos momentos de la historia militar. Pues digo, hay momentos de la historia militar de Estados Unidos, pero también otros. Por eso aparece el Barón Rojo, por eso aparece Atila, rey de los hunos, o aparece Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo. La firma de declaración de independencia y demás. También conmemora eventos mundiales como la Primera Guerra Mundial, como decía, atentados del 11S, que es la canción de When the Eagle Cries. La pieza central además del álbum es la trilogía titulada Batalla de Gettysburg. Esto sigue sobre Estados Unidos. Cada una de las tres canciones representa un día en la batalla de Gettysburg y la batalla más grande de la historia del hemisferio occidental y que se considera el punto de inflexión en la guerra civil americana. Uh-huh. Esto además viene en un segundo disco, disco extra de esta edición que publicó Ice Earth. Uh-huh. Y bueno, hay que decir que Tim Ripper Owens todavía en ese momento estaba con Ripper Owens, con Judas Priest, cuando se le pidió hacer la voz, aunque bueno, ya posteriormente en 2005 dejaría la banda, pero en 2003 cuando grabó y 2004 cuando salió el disco todavía pertenecía a Judas Priest. Uh-huh. Y bueno, pues es el único álbum de Ice Earth en el que aparece Ralph Santoya, en la guitarra principal. El último álbum de estudio también para el bajista James McDonaghue y el batería Richard Christie. Y fue lanzado en tres formatos diferentes. Una edición limitada de dos CDs, de la versión en formato digipack, que es la que tengo yo aquí hoy. También una versión americana y una versión europea de metal. Además, también lanzaron un single con cuatro temas. Fueron lanzados también varios vídeos musicales, como el tema de Reckoning, Don't Tread on Me, Declaration Day, y también la versión acústica When the Eagle Cries. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir del disco de Glorious Barden.
Ahí queda dicho. Y que nadie nos tache, seguro que sí, que nos tachen de lo que quiera, solo por hacer referencia a un disco que es parte de la historia de nuestra música, que como bien dices, está de actualidad, que el trabajo también se afronta desde un punto de vista histórico, que vivimos tiempos un poco raros también en su día. Date cuenta que hay bandas que han llegado a ser tachadas de fachas por hacerle una canción al Cid, y habla de Tierra Santa, y luego porque les reciba Maduro en Venezuela, les han tachado de bolivarianos y demás. O sea, ¿cómo es posible que sean las dos cosas a lo largo de tu vida así de una manera, simplemente por cuando Tierra Santa siempre dijeron que, precisamente hablando de historia, que trataron el tema del Cid como tema histórico, y no... No sé, en el mismo disco tienen una canción que habla de las dictaduras, que es el bastón del diablo, y hablan de un dictador que debe huir y pide justicia. O sea, no sé. Pero en fin, la gente tiene, no sé, hoy en día te analizan demasiado, y a nosotros, estoy seguro que alguno, nos lo diga o no, me da igual, piensa, joder, dos semanas seguidas, John Shaffer, protagonista en La Mirada Negra, eso es que son fachas.
Pues no sé, pues fíjate, a ver, no he mirado, pero como la semana que viene hay una efeméride de Purgatory, pues ya verás tú.
Nosotros le hacemos eco de ello. Yo ya dije bastante la semana pasada, no me voy a meter más en ese de, rollo del supuesto asalto, porque yo ya creo que ya es un supuesto asalto al Capitolio. Ya dijimos bastante, como digo, y nos quedamos con este discazo de iCert, que ahí queda, que tú lo tienes bien cuidado, que no solamente no lo has destrozado, sino que está perfectamente cuidado. O sea que lo he dicho, que me parece muy bien que hayas decidido traer este punto y final del programa y este punto y final a las efemérides. Y la semana que viene, Sergio, vuelvo a contar contigo, como siempre. Rob Vidia, habréis vuelto ya, ¿no? Supongo.
La semana que viene.
¿Volvéis ya ahora?
Sí, ahora.
Pues ya
la justo gente, la semana que viene.
La gente que sepa que también los jueves tiene oportunidad de escuchar Rob Vidia en Candela Radio y, bueno, descargarlo en iVoox. Uh-huh. Y contigo contamos aquí en La Mirada Negra el próximo sábado, que por otra parte... Ya para completar la agenda, pues el miércoles de 6 a 8 tendrá la primera edición de la semana. Ya lo sabe bien nuestra audiencia. Así que nos despedimos. A ver si nos dejan salir de casa y del municipio para la semana que viene también.
A ver, sí, yo espero que sí.
Si no, nos gusta mucho Judas Press y nos gusta mucho Breaking the Law. O sea que, así que nada, volvemos a estar con vosotros la semana que viene.
Nada, y para decir que vamos a escuchar a Tila, de Gloris Bard, de ICER. Escuchamos a Tila, un tema compuesto por John Safer y por Matt Parlow.
Venga, pues con ello cerramos el programa. Gracias, Sergio, y gracias a toda nuestra audiencia.
Agur.